ese tiempo del cumplimiento de la cautelar. Distinta fue la situación de Luis Flores, quien quedó con arraigo nacional y firma quincenal, mientras Álvaro Jalaf pasó de arresto domiciliario nocturno a un cambio también de domicilio parcial autorizado por 15 días. Recordemos que su defensa había solicitado el cambio de domicilio de 27 días para que los pase en Panguipulli, pero el tribunal solo autorizó 15 días. Tras la resolución, aquí a la salida del Centro de Justicia, el abogado Luis Hermosilla manifestó su desacuerdo con la decisión y adelantó que van a apelar y recalcó que si la cautelar se mantiene, seguirá cumpliéndola como la ha hecho durante los últimos 9 meses. Aún así, sostuvo que lo relevante para su defensa es llegar al juicio oral y no las medidas cautelares, insistiendo en que estas no se anticipan la culpabilidad. En esa línea valoró que existe una audiencia fijada para el 16 de febrero, donde tanto las defensas como los querellantes solicitaron la reapertura de la investigación, instancia a la que espera que se acojan nuevas diligencias. Escuchemos las palabras del abogado Luis Hermosilla.
El tema de fondo es el juicio oral al cual vamos y al cual me alegro que nos acerquemos. Eso es lo importante. Las cautelares son circunstancias anexas que no tienen mayor importancia. Uno puede llegar incluso al juicio con cautelares y vencer en el juicio. Entonces, a mí lo que me importa es que la causa haya avanzado.
Bueno, esas fueron parte de las declaraciones del abogado Luis Hermosilla, y algo que no pasó desapercibido, Katy Nibaldo, es que arremetió puntualmente y lanzó todos sus dardos contra la fiscal Lorena Parra, planteando que debería declarar en la causa por eventuales comunicaciones previas con él y acusando que a su juicio ha instalado públicamente una versión del caso antes de que se conozca la acusación formal. Según Hermosilla, ese debate solo puede resolverse en un juicio oral donde la fiscalía y las defensas puedan controvertir los antecedentes en igualdad de condiciones. Por su parte, desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda explicó que la fiscalía, junto al Consejo de Defensa del Estado y otros querellantes, se opuso a los cambios de cautelar y que el tribunal, claro, acogió esa postura, manteniendo las medidas vigentes. Sobre la solicitud para que declare la fiscal Parra, señaló que ese punto ya fue resuelto por la vía administrativa el año pasado y que si vuelve a plantearse una eventual reapertura este 16 de febrero, será el juez quien determine si la diligencia es pertinente. Escuchemos las declaraciones del fiscal.
Bueno, es difícil que nosotros lo podamos pronosticar ex ante porque, como señalé anteriormente, la reapertura de la investigación es una decisión del juez. El juez decide por qué diligencia reabre, si es que lo considera, y por cuánto tiempo para hacer esa diligencia. Ahora, dicho lo anterior, nosotros consideramos que no debiese reabrirse la investigación puesto que se hicieron todas las diligencias. Pero si el tribunal llegase a considerar de que se debe reabrir, esperamos nosotros que se reabra por diligencias acotadas, muy precisa y concreto, y por un plazo prudente.
Bueno, hay declaraciones por parte del Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, con las cautelares ya dictadas, el caso entra ahora en una etapa de espera con la mira puesta en el 16 de febrero con esta eventual reapertura, cuando el tribunal deberá resolver, ¿no?, si reabre o no la investigación y bajo qué condiciones continuará la causa. Katy Nibaldo.
Ahora, hay un momento en las últimas declaraciones que daba Luis Hermosilla Lin en relación a la fiscal Lorena Parra, y acá particularmente por el vínculo que en algún momento los unió, ella postulando para ser la fiscal regional metropolitana Oriente y él conocido por sus vínculos, tratos, qué sé yo, opciones que tenía de efectivamente lograr esos nombramientos. A eso se refirió hoy Luis Hermosilla diciendo que la fiscal debiera ser interrogada, ¿no?
Claro, efectivamente, como tú decías, Katy, esas fueron parte de las palabras de Luis Hermosilla aquí en la salida, quien dijo que la fiscal Lorena Parra se había comunicado con él para hacer estas gestiones y que por eso no debería estar citada a declarar. Si bien se le preguntó por esto, al fiscal Felipe Sepúlveda dijo que esto ya, como mencioné anteriormente, ya había sido resuelto y que principalmente no se iba a referir mucho al tema.
Bien, quedamos pendientes.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Prisión preventiva quedó la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la trama bielorrusa. Marcela Rojas.
Antes el abogado de Codelco, Julián López, escuchemos.
De los pagos que han sido a cambio de eso. Sobre esos temas no escuchamos una palabra.
Abogado, si me permite pedirle una reflexión, esta es una resolución histórica en el sentido de que es la primera vez que una exministra de la Corte Suprema va a ser privada de libertad en una cárcel por delitos que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Y esto también afectando precisamente el patrimonio de una empresa estatal tan importante como es Codelco. En su opinión, ¿cuál es la relevancia de este fallo en particular en la crisis que vive el Poder Judicial?
Los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a dudas, de los más graves que conoce en la historia de nuestro sistema de administración de justicia. Pero creo que tan importante como entender esa gravedad es también ser capaces de ver que el sistema es capaz de reaccionar, logrando que se aplique el derecho a todos por igual y que los responsables sean enfrentados a la justicia para asumir su responsabilidad penal. Tan extraordinario como el hecho de que una exministra de Corte Suprema haya sido sobornada para obtener resoluciones judiciales, es que el sistema judicial chileno sea capaz de someter a prisión preventiva a esa ministra e imputar los cargos y hacerla que enfrente un juicio. Yo confío en que al final de este caso vamos a celebrar la vigencia del Estado de Derecho y de la igual aplicación de la ley en Chile.
¿Hay alguna vía para poder resarcir el daño económico que tuvo Codelco? ¿Hay algún recurso, algún camino? Además de este proceso penal, ¿pero hay algo para que eso de dinero vuelva a las arcas de Codelco?
Indudablemente, Codelco está litigando en sede civil, en un procedimiento arbitral, los dineros que le corresponden en el marco del conflicto con el consorcio de las Movitec. Y en sede penal nosotros vamos a ejercer las mismas acciones. De hecho, Codelco, les recuerdo, ya ha interpuesto en esta causa, ha solicitado y ha obtenido medidas cautelares reales en contra de todos los imputados y por todos los bienes que hemos sido capaces de detectar y que seguiremos investigando.
¿Abogado? 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 Codelco que se indague en estos vuelos en donde coincidió en el año 2019 Ángela Vivanco con ejecutivos de la empresa Moditec, como expuso el Consejo de Defensa del Estado?
Codelco dio información sobre ese tema y solicitó su investigación. Y ha habido diligencias específicas de investigación en esa línea y obviamente seguiremos impulsándolo hasta que se agote.
Abogado, usted como abogado, ejerciendo no solamente en este caso, sino que también procurando recomponer el Estado de Derecho, el actual estado del Estado del Poder Judicial, ¿necesita de este tipo de casos para recomponer la confianza en el Poder Judicial?
Yo creo que lo que necesita el Estado de Derecho frente a casos como este es una reacción enérgica y necesita la colaboración de todas las instituciones. Yo confío en que en este caso vamos a seguir contando con los testimonios de todas las personas que han tenido algún grado de conocimiento y con la colaboración de la entrega de toda la información necesaria a los fiscales del Ministerio Público para que así podamos llegar a determinar la verdad hasta sus últimas consecuencias.
¿Codelco estaría dispuesto, por ejemplo, estoy pensando futuro y un poco de ficción, pero acompañar quizá un procedimiento abreviado de Ángela Vivanco? ¿Ustedes prefieren llegar a juicio oral?
Creo que es prematuro pronunciarse sobre formas en que este caso va a ser resuelto, pero si usted me pide una impresión en este minuto, yo no veo la manera en que este caso pueda ser resuelto a través de un procedimiento abreviado. Solamente en lo que dice relación con la determinación de penas que estamos haciendo, las penas aquí aplicables en este momento exceden con mucho a las que serían posibles de dar lugar a un procedimiento abreviado.
Muchas gracias, abogado.
Muchas gracias, abogado.
Ahí escuchábamos entonces a Julián López, abogado, representante de Codelco. Si me dan un segundo para poder instalarme, volvemos a entregar toda la información.
Sí, te damos el tiempo, Marcia. A ver, contemos lo que pasó. Finalmente hoy se decretó la prisión preventiva para la ex jueza Ángela Vivanco. Fue una determinación bastante rápida que comunicó el juez a cargo del tribunal. Y bueno, se ha tomado la decisión, que es histórica, ¿no? Que lo hemos estado comentando, ya lo habíamos adelantado, de por primera vez en la historia de Chile, una ex magistrada va ahora a cumplir prisión preventiva, en una condición, eso sí, bastante distinta a otras mujeres que también procesadas en delitos de alta connotación pública o delitos de cuello y corbata, en fin, etcétera, han tenido que llegar a cárceles comunes. El caso de ella se ha, o con ella se ha inaugurado una sección especial de la cárcel de San Miguel. Ahora sí, Marce, cuéntanos toda la historia.
Sí, ahora ya más tranquilos, ya hemos tenido las declaraciones de todas las partes intervinientes en este caso. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la jornada de resolución acá en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Se decretó la prisión preventiva, que es la máxima cautelar del sistema procesal penal acá en las medidas preventivas, al menos en la investigación de casos penales, tras concluir que la ex ministra Ángela Vivanco tiene presunciones fundadas de la comisión del delito de cohecho reiterado y lavado de activos, así como también su participación en calidad de autora directa de estos tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos. El tribunal estimó que los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Los Lagos y los querellantes también fue conducta ilícita en tres hechos distintos, todos vinculados a resoluciones favorables a la empresa del consorcio chileno bielorruso Velas Movitec en los litigios con Codelco, mientras que Vivanco, como ya se sabe, se desempeñaba como ministra del máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema. En dichos casos se acreditó una amistad no declarada con los abogados litigantes Eduardo Lagos y Mario Vargas, y la alteración del orden de vista de recursos y la obtención de beneficios económicos para la imputada y su pareja Gonzalo Migueles. El magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Cristian Sánchez, señaló que respecto de los hechos se da para acreditado que tras las resoluciones judiciales favorables al consorcio bielorruso Velas Movitec, se produjeron pagos en dólares y transferencias millonarias que ingresaron al patrimonio de los imputados y fueron utilizados en gastos personales, en viajes y productos financieros, configurándose así también el delito de lavado de activos por parte de la ex magistrada de la Corte Suprema. Los hechos fueron respaldados por los movimientos bancarios, las declaraciones de coimputados, mensajería, informes policiales y también georreferenciación telefónica, todo esto demostrado por parte de la Fiscalía y también de los querellantes. El magistrado, eso sí, rechazó la argumentación de la defensa, desestimando la ilicitud de la prueba en al menos en dos cosas, que son también la declaración de Eduardo Lagos, al menos, y la declaración de Gabriel Silver, señalando que se pueden aplicar las normas administrativas del Código Orgánico de Tribunales con efectos penales. La tesis del delito continuado y la improcedencia de la prisión preventiva por edad de la imputada también fue rechazado por parte del séptimo juzgado de garantía. Precisó que la normativa de protección a personas mayores no prohíbe la privación de libertad, sino que exige condiciones de trato adecuadas. El juez también señaló que en cuanto a la necesidad de cautela, el tribunal realizó una prognosis de pena y concluyó que, atendida la gravedad y reiteración y agravantes del delito de cohecho cometidos en ejercicio de funciones jurisdiccionales de ministro de Corte Suprema, la imputada Ángela Vivanco arriesga penas efectivas de privación de libertad, lo que justifica la prisión preventiva para la ex magistrada de la Corte Suprema. Señaló que los hechos afectan gravemente a la independencia judicial y a la confianza pública del sistema de justicia. Tenemos reacciones de los intervinientes. Hablamos con la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidber, a la salida acá del séptimo juzgado de garantía. Escuchemos sus declaraciones.
Su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, principalmente por el número de delitos, por la gravedad de delitos y en el contexto en que estos fueron cometidos. Y como autora de los delitos de cohecho, de tres delitos de cohecho y un delito de lavado de activos. En ese sentido, estamos tranquilos, estamos conformes.
También tenemos declaraciones del abogado defensor de la ex magistrada Ángela Vivanco, Jorge Valladares, con quien pudimos conversar a la salida del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
se sigue en una comisión de ética no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria. Yo no digo que sea ilegal, ilícito o que sea constitutivo de delito lo que se hizo ahí. Por el contrario, tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto. Y en ese contexto no se dan todas las garantías. O sea, usted comprenderá que primero doña Ángela declaró. Participó en audiencia y se expuso frente a todo el pleno de ministros, que los que eran sus pares. Y por lo tanto ustedes comprenderán que en esas condiciones las posibilidades reales de hacer una adecuada defensa no son pocas, son nulas, o sea, nulas.
Con esto la ex magistrada va a cumplir su prisión preventiva por el periodo de 120 días que, recordemos, se dictaminó en noviembre cuando se formalizaron a los primeros imputados de la trama bielorrusa. Estamos por concluir ese periodo ya en febrero o marzo, por lo que hasta esa fecha, hasta que no haya una ampliación de investigación, la magistrada va a permanecer recluida en este anexo especial en la cárcel de mujeres de San Joaquín.
Claro, es muy histórico, pero se ha estimado parte del tribunal que las sospechas y los antecedentes entregados son tan graves que se amerita la prisión preventiva. O sea, hay que también ver por qué se toma esta resolución.
Claro, es importante lo que decía el juez Marce en relación a eso, ¿no? En que descarta completamente la defensa presentada por Valladares ayer, en donde alegaba que nada de esto se había probado, que esto era un antejuicio con datos que se estaban filtrando a la prensa o estaban publicados en la prensa. Al contrario, el juez considera que todo es eventualmente probable y así espera que sea en el juicio oral.
Claro, y no solo eso, sino que lo dice que es en calidad de autora, que están estos tres delitos de cohecho y el lavado de activos que podrían, que hay antecedentes suficientes, hay indicios de que ella fue la que cometió estos delitos en calidad de autora, por lo que se da en principio esta prisión preventiva, que podría cambiar, eso sí, con el paso del tiempo, si es que se pide una ampliación, si es que colabora con la investigación, y eso es lo otro. El juez también en su determinación señaló que básicamente la libertad de Ángela Ivanco está sujeta a la colaboración que ella pueda prestar a la investigación en su contra.
Gracias. Muchas gracias, Marcela.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Carabineros inició la destrucción del radier de una bodega aledaña a la casa de Julia Chuñil. Según la fiscalía, un georradar encontró algunas anomalías en el suelo de esta estructura. Cristian Serna, de Radio Bio Bio en Valdivia, buenas tardes.
¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Con un martillo demoledor, así se llama la herramienta que está utilizando Carabineros, están en este instante demoliendo el radier de una bodega aledaña a la vivienda que era habitada por Julia Chuñil, esta mujer que lleva más de un año desaparecida en la comuna de Mafil. De acuerdo a lo que ha confirmado el Ministerio Público, esta labor se realizó o comenzó a realizarse más bien durante esta mañana y está en curso, porque el día de ayer un georradar que ha sido utilizado para monitorear todo el suelo, tanto al interior como al exterior del domicilio, se encontró una anomalía. No se entregó algún detalle, podría ser cualquier cosa, pero como se halló esta anomalía, se inició el trabajo para destruir el radier de esta bodega. Para quienes no conocen la zona, estamos en un lugar rural, ahí se está realizando la investigación, se ha excavado en distintas partes en el patio de casi 3 hectáreas, en sectores puntuales, y además se ha buscado el interior de esta bodega. Es una estructura muy pequeña que se encuentra prácticamente adosada, casi pareada con la vivienda principal, y forma parte de las diligencias investigativas que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos, luego que el Ministerio Público autorizara, entonces, o solicitara más bien, realizar esta faena. ¿Qué pidió el Ministerio Público? Autorización para demoler la vivienda principal, una bodega que está a varios metros, y esta estructura que está aledaña. Y precisamente en este pequeño espacio de pocos metros cuadrados es donde están trabajando. Primero con este martillo demoledor están destruyendo el radier, y se ha indicado por parte del Ministerio Público que no van a destruir la pared tampoco, van a demoler el techo, solamente se van a enfocar en ese suelo de concreto que primero lo destruyen con esta herramienta y luego con pala los funcionarios van a seguir excavando para poder identificar qué es la anomalía que detectó en este caso el georradar. Se cumple mañana el último día de plazo para la investigación. Sin embargo, desde el Ministerio Público ya han confirmado que solicitaron formalmente ampliar el plazo de la misma. Consultamos hasta cuándo, pero no se entregó aquel detalle, hasta que se pueda confirmar por parte del tribunal dicha ampliación. De momento es solo una solicitud que ya fue formalmente presentada al Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos. Hasta este momento no se ha encontrado nada en este inmueble, en esta estructura donde se está excavando por parte de funcionarios de la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos, SEP de Carabineros. Mauricio.
Muy bien, Cristian, nos quedamos atentos a cualquier novedad. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una violenta noche se vivió en la región metropolitana, 4 muertos y 4 heridos a bala se registraron en 3 comunas de la capital. La cifra eleva a 9 las muertes violentas en los últimos 6 días en la región. Vamos a tomar contacto esta hora con Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Son 9 muertos en los últimos 6 días, pero también se habla de 14 heridos de bala, lo que habla de lo que ustedes señalaban, una jornada bastante violenta estos últimos 6 días, y también las horas de anoche con 4 fallecidos, 4 personas asesinadas por uso de armas de fuego en 3 puntos de la capital. Partimos en la comuna Estación Central, sector de la calle El Greco, donde se produjo una balacera donde había en el exterior de una vivienda un grupo compartiendo tras participado de un partido de fútbol en una cancha de fútbol muy cerca de este sector. Llega un vehículo con al menos 3 desconocidos en su interior y abre un fuego en reiteradas ocasiones en contra del grupo. El saldo, tenemos a 3 personas heridas, una de ellas lamentablemente murió producto de la gravedad de sus lesiones, un ciudadano colombiano de 28 años de edad que recibió un disparo en su cabeza. Estuvo trabajando el personal del equipo contra el crimen organizado y homicidios respecto a esta situación, porque todo apuntaría aparentemente a las anteriores y podría ser también un vínculo con grupos criminales que operan en este sector. Escuchemos las palabras del fiscal Rubén Salas, quien se refirió a los antecedentes en torno a esta balacera que terminó con esta víctima fatal y también con 2 personas heridas graves. Uno incluso estuvo en riesgo vital, afortunadamente fue estabilizada en un centro hospitalario.
Dan múltiples disparos. Al menos hay 25 evidencias balísticas en el lugar. De las 3 personas que fueron impactadas, una lamentablemente falleció, es de nacionalidad colombiana. Lo antecedente que tenemos es que pareciera ser que hay rencillas anteriores que datan de varios años atrás.
Existe un trabajo del laboratorio de criminalística de Carabineros, también del OS9, de la misma policía informada, quienes han recabado antecedentes, levantado estos casquillos de bala, también algunos testimonios de quienes estaban en ese lugar al momento de la balacera. Por ahora se está manejando esta hipótesis de esta posible rencilla anterior y también se apunta a un vehículo al cual se desplazaban quienes efectuaron estos disparos. Escuchemos las palabras, de hecho, del teniente Bastián Macías de Carabineros, quien también se refirió a esta diligencia policial.
Al momento lo único que se mantiene es que acababan de ir a jugar un partido de fútbol. 3 ocupantes habrían venido en un vehículo, el cual se desconoce todo tipo de marca, modelo. Producto de la gran balacera, 2 vehículos impactados de bala.
esto es una zona de que no se producen estos hechos, por lo menos han indicado así los vecinos con los quienes conversábamos esta mañana. Lamentaban también lo que había ocurrido con este ciudadano colombiano, señalando que no tendría ninguna relación en torno a este incidente. Es parte de la investigación que debe mostrar el Ministerio Público, también las policías, pero también apuntan a el accionar bastante violento de estas personas con disparos de madrugada, lo que despertó a gran parte de los vecinos de este sector.
Y sentir los disparos, no, nada más. Sí, gritos de la gente, de la misma gente de ahí. En el momento de los disparos, sí, andaban como tres autos, más o menos.
Es que sentimos los balazos,
Terrible. No afecta a todo esto. Es triste ver que esté sucediendo estas cosas. Como 20 disparos más o menos. Y eso nos asustó.
Señalábamos, la víctima, ciudadano colombiano, 28 años con tres hijos de 12, 10 y de 4 años. De hecho, en la jornada de ayer había cumplido año este hijo menor, habían participado de una fiesta de cumpleaños. Incluso el día de hoy, comentaban familiares fuera de micrófono, iban a salir de vacaciones. Lamentablemente todo esto quedó truncado de producto de este incidente, este homicidio que se produjo esta madrugada en la estación central, con también dos personas heridas. Pero no es el único hecho, ustedes apuntaban a esta jornada bastante violenta. Nos vamos a la comuna de La Pintana, sector de la calle F, pasaje 35, en la población San Ricardo. También se encontraba un grupo compartiendo en una plaza. Llega también un vehículo bajo las mismas características, con desconocido en su interior, y abre un fuego en contra de este grupo. Lamentablemente el saldo apunta a 4 personas heridas de bala, con el saldo de 2 muertos y 2 heridos graves. En este caso también se apunta a un posible ajuste de cuentas, y también se habla también de una mayor preparación por parte de este grupo criminal, porque según la investigación del Ministerio Público, del equipo contra crimen organizado y homicidios, y también de la Brigada de Homicidios de la PDI, en este caso incluso los autores de estos disparos habrían recogido gran parte de los casquillos que habrían quedado en la vía pública tras haber participado de esta balacera, para evitar mayores pistas en medio de la investigación policial. Escuchemos las palabras del subprefecto Rodrigo Rodríguez, de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Pasa un vehículo desconocido, el cual realiza múltiples disparos hacia las víctimas, hiriéndolos de gravedad. La gran cantidad de disparos nos podrían dar una precisión balística en cuanto a si fue utilizada una o más armas en este hecho. No descartando que las mismas personas hayan alterado el sitio de suceso, recogiendo esta evidencia y llevándosela del lugar.
Son dos fallecidos de 20 y de 37 años. Están verificando sus identidades, también sus antecedentes, para poder tener mayor claridad de cómo o quién estaría detrás de este incidente armado. Estas armas aparentemente serían automáticas. Habla de uno o dos armamentos utilizados en este doble homicidio y doble homicidio frustrado. También en este caso hay investigación en curso y no hay personas detenidas. Y nos vamos posteriormente hasta Laguna Recoleta, sector norte de la capital, en el sector de la calle Antonio López de Bello. También se produjo otro crimen. Un hombre de 54 años, que en este caso iba caminando por este sector, iba siendo perseguido, según lo que apuntan algunos testigos, por parte de desconocidos. Él intenta refugiarse en un local comercial, sin embargo, finalmente estas personas dan con su paradero, y uno de ellos, estas personas que iban tras sus pasos, disparan en contra de él, provocando lesiones graves que terminan con su vida. En este caso también se apunta a un posible ajuste de cuentas, recordando que esta zona de la capital, Recoleta, en este punto, todos los de Bello, ni a La Paz, también hay gran presencia de bandas criminales extranjeras que apuntan en defensas territoriales vinculadas al tráfico de drogas. Escuchemos también las palabras del fiscal Rubén Salas, que se pronuncia respecto de este asesinato registrado esta madrugada en Recoleta.
La víctima se encontraba al interior del local respectivo, y es en esas circunstancias que el imputado pasa por el lugar, se devuelve y procede a disparar. No hay un seguimiento, sino que hay una búsqueda.
Sí, lo señalábamos, el balance de los últimos días apuntan a 23 personas heridas de bala, con un saldo de 9 muertos, 14 heridos. Esto generó bastante preocupación durante las últimas horas por parte del gobierno. De hecho, la subsecretaria de Prevención de Delitos, Carolina Leitao, apuntó a que trataría de algo bastante puntual, porque se ha trabajado en materia de homicidios, se ha reducido, dijo, las cifras de homicidios a nivel país, también a nivel de la región metropolitana, pero dice, hay focos que tienen que ser nuevamente canalizados en medio de la investigación policial y judicial para poder controlar a estas bandas criminales.
Estamos hablando de algunos barrios que han sido resistentes
a la acción del Estado, que no hemos tenido los resultados esperados, porque la baja sostenida y significativa que se ha tenido tanto a nivel nacional, a nivel regional, es muy importante. Lo que vemos en este fenómeno en estos últimos días, principalmente se trata de ajustes de cuentas, entre microbandas barriales.
Sí, en este caso lo señalamos y escuchamos las palabras de Carolina Leitao, también de las policías. Todo apuntan a rencillas de bandas rivales vinculadas a ajustes de cuentas, vinculadas también al uso de armas de fuego, tráfico de drogas. Son antecedentes que están en manos de las policías, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, pero asimismo también el equipo contra el crimen organizado y homicidios tiene un largo trabajo, por lo menos con estos crímenes registrados durante estos últimos días acá en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La CIAT de Carabineros realiza diligencias por un confuso volcamiento que ha dejado una víctima fatal en la ruta 5 entre Puerto Varas y Llanquihue, de sur a norte. En el lugar está Robinson Cárdenas.
Sí, hemos arribado hasta la ruta 5, estamos a pocos metros del peaje de la comuna de Llanquihue, a propósito de un operativo de Carabineros, indagaciones que realiza la sección de investigación de accidentes de tránsito por un accidente que ocurrió de madrugada, un hecho en el cual no se encontraron personas involucradas, sino hasta esta mañana, cuando se informó del hallazgo de un cuerpo que presumiblemente había sido atropellado. Cuando arribaron los equipos de emergencia, determinaron que el cuerpo de esta persona, al parecer, no tenía indicios de haber sido golpeado por un vehículo y adicionalmente no había un móvil con un impacto en parte de su estructura. Luego de realizar diversas indagaciones, se ha podido determinar que la persona fallecida podría corresponder al único ocupante del auto que volcó durante la madrugada. A propósito de aquello, la CIAT ya ha llegado hasta este lugar, instruida por la Fiscalía de Puerto Varas, y eventualmente se van a generar angostamientos. Personal de la concesionaria Ruta de los Lagos también permanece en el área en la que nos encontramos, a metros del peaje sur de la comuna de Llanquihue. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Los grupos armados ilegales van en aumento en Colombia y al cierre del año 2025 contaban con más de 27.000 integrantes, lo que supone un incremento del 23% respecto al año anterior, según reveló un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz. Colombia arranca este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores. Lejos de contenerse, el conflicto armado se ha intensificado, los grupos ilegales han crecido en número y poder, y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas, señala el estudio. Según la Fundación, una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad es el fortalecimiento sostenido de los grupos armados, que a diciembre del año 2025 sumaban más de 27.000 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo, una cifra que considera récord y que supone unos 5.000 más que el año 2024. El estudio añade que el grupo más numeroso es el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que cuenta con 9.840 miembros, un 30% más que en 2024, seguido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional con 6.810 integrantes, lo que significa un crecimiento interanual del 9%. La organización añadió que en el año 2025 las disputas entre los grupos armados alcanzaron su nivel más alto en los últimos 10 años, pues los enfrentamientos aumentaron un 34% frente a 2024, al pasar de 86 a 115.
Bélgica dio luz verde a una ley que permitirá al Estado retirar la nacionalidad belga a personas declaradas culpables de haber cometido delitos graves como homicidio, crimen organizado o delitos sexuales. Esta norma supone la ampliación de una disposición que ya existía, pero que contaba con un alcance limitado a delitos de terrorismo y que necesitaba una petición expresa de la Fiscalía, informó la agencia de noticias belga. La disposición, votada en la Cámara Baja del Parlamento Federal, fue propuesta por el gobierno de coalición federal integrado por el Partido Nacionalista Flamengo, los liberales francófonos, dos partidos centristas y los socialistas flamencos de Borwit. También fue respaldada por el partido de extrema derecha Vlaams Belang, mientras que el resto de la oposición votó en contra. Para que sea efectiva la retirada de la nacionalidad, la persona debe haber sido condenada por delincuencia organizada, homicidio u otros delitos sexuales y otros delitos graves que representen una amenaza fundamental para la sociedad y debe estar sujeta a una pena de al menos 5 años de prisión efectiva. Además, solo es posible si la persona adquirió la nacionalidad belga los 15 años anteriores al delito y existe un plazo de otros 15 para la prescripción. La ley también introduce la retirada automática de la nacionalidad belga a las personas condenadas por terrorismo que posean doble nacionalidad y permite a los tribunales no retirarla a través de una justificación explícita del porqué.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corte Suprema ratificó la responsabilidad de la empresa Colbún en el daño ambiental provocado en el lago Chapo en Puerto Montt a raíz de la operación de una hidroeléctrica en el cuerpo de agua. De forma inédita, deberá someterse retroactivamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. La empresa presentó un recurso de reposición al respecto. Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos cuenta.
Fue en mayo de 2025 cuando el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió una demanda por daño ambiental contra la empresa Colbún por la operación de una hidroeléctrica en el lago Chapo de Puerto Montt, protegido por la Reserva Nacional Llanquihue y el Parque Alerce Andino. En general, se reconoce que los cambios de niveles de agua en el cuerpo han generado erosión y daño a los bordes de ríos, a los vecinos y al ecosistema, por lo que debe generar un plan de reparación, pero además, de forma inédita, someterse al estudio de evaluación de impacto ambiental. La Corte Suprema ratificó el fallo luego de rechazar un recurso de casación interpuesto por Colbún contra el mismo dictamen judicial, por lo que deberá cumplir con la reparación ambiental. Así lo explicó el abogado demandante César Garnica.
Declaró inadmisible los recursos de casación en la forma y fondo deducidos por la defensa de Colbún, por lo que se mantiene de manera ejecutoriada y definitivo el fallo del Tercer Tribunal Ambiental que declara el daño ambiental, lo ordena repararlo. También obliga a Colbún a someter el proyecto Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Finalmente, desde Colbún señalaron en un escrito que la compañía no comparte la decisión de la Corte Suprema y por esa razón han presentado un recurso de reposición para que dicho tribunal se pronuncie sobre los argumentos de fondo. Añaden que, una vez resuelto, presentarán el plan de reparación ambiental del lago Chapo en los términos dispuestos por la autoridad ambiental dentro del plazo de 120 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La hija de un matrimonio en Maipú despertó esta mañana con una bala entre las sábanas de su cama, esto tras una balacera que ocurrió en horas de esta madrugada en esa comuna. La bala atravesó el segundo piso del inmueble y quedó alejada en la cama de la víctima, que estuvo a centímetros de recibir un balazo. Cristian Borkowski tiene los detalles. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, todas estas circunstancias que ustedes están señalando son relevantes para la población, producto de que primero ocurrió en la misma comuna, en la comuna de Maipú, la segunda comuna más grande del país después de Puente Alto. Y por cierto, tiene que ver primero con esta balacera que se produjo entre las 2 y las 3 de la mañana. Eso es lo que calculan los mismos vecinos, porque muchos de ellos se despertaron con estas ráfagas de disparos y finalmente una niña estuvo a punto de ser víctima fatal, si no por centímetros, porque la bala quedó alojada en su cama cuando ella estaba durmiendo. Ella se despertó con un peso adicional entre las sábanas. Imagínense ustedes una pila con esas que se cargan los controles remotos, por ejemplo. Ahí ella estaba justamente durmiendo cuando se despierta con este peso adicional en la sábana, se da cuenta, lo toma y se da cuenta que es una bala. Se la muestra la mamá al papá y ellos, claramente asustados, comienzan a examinar el dormitorio de su habitación, que está ubicado justamente en el sector de las calles Escuadra Nacional, ahí en la comuna de Maipú, y es ahí donde se dan cuenta que un muro de la casa tenía un agujero. Realizaron todos los protocolos de revisión para ver si había más agujeros. Una bala loca es lo que se les señala, aunque sabemos que las balas no son locas. Son balas que se disparan por personas que están realizando estas ráfagas, como lo que pasó ahí en Maipú. Y que hay que decirlo de manera providencial, esta niña no murió producto de que no recibió el impacto balístico solamente a centímetros. El audio que ustedes van a escuchar fue...